En Nicaragua, la expansión del extractivismo minero no se detiene. El 31 de octubre de 2023, se publicó en la Gaceta, Diario Oficial, que el Ministerio de Energía y Minas le otorgó 3 concesiones mineras a la empresa El Porvenir Murra, Sociedad Anónima, representada por Nicolás Jouri.
Las 3 concesiones abarcan un área de 16.941.1 hectáreas, distribuidas en 3 lotes. Tala con 823.52 hectáreas, Lote Minión de 4.862.58 hectáreas, ambos ubicados en el municipio de Murra. Una tercera concesión, denominada Lote Sofía, de 11.255 hectáreas, ubicado en los municipios de Murra y Quilalí.
Según la información publicada en la Gaceta, el Ministerio de Energía y Minas aprobó las concesiones para el aprovechamiento metálico y no metálico. En el documento, aseguran que la empresa cumple con los requisitos catastrales y que se consultaron a los consejos municipales de Murra y Quilalí, quienes se pronunciaron positivamente.
Las concesiones otorgadas a la empresa El Porvenir Murra, Sociedad Anónima, tienen una vigencia de 24 años e iniciará trabajos de exploración en los próximos 4 años, prorrogables por un año más. Deberá pagar en concepto de extracción o regalía el 3% del valor de las sustancias extraídas.
Aide Castillo, exiliada y desterrada por la dictadura Ortega Murillo, es integrante del movimiento Frente a la Minería en Nueva Segovia. Asegura que la dictadura se aprovecha del contexto del país para avanzar en su proyecto extractivo.
Ambos municipios tienen muchísima cercanía y presencia de ríos, de los ríos que son también afluentes del río Coco. Nosotros sabemos lo que implica la minería metálica y no metálica, la barbarie que termina prácticamente contaminando el agua, los ríos, la tierra y desplazando a un montón de campesinos y campesinas de sus viviendas. Nosotros estuvimos denunciando cuando dieron la concesión en San Albino. Y claro que tuvimos también toda la criminalización, el maltrato y la violencia que tuvimos por parte de la policía en febrero de 2018. Y como prácticamente nos han desterrado casi a todo el movimiento Frente a la Minería, otros presos, otros en el exilio, en realidad esta es una situación muy grave. La dictadura se aprovecha del contexto que estamos viviendo para avanzar en su proyecto extractivo neoliberal, en donde lo único que les interesa es enriquecerse ilícitamente y no le importa los costos que la población en el norte de Nicaragua y en la Segovia tengamos que pagar, cuando todos nuestros medios de vida queden prácticamente desbaratados.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Carnicaba.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedo Akereka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Gracias, Aide, por seguir manteniendo la voz del movimiento Frente a la Minería de Nueva Segovia. Vamos a seguir profundizando sobre el tema con nuestro segundo invitado. Él es Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería Metálica, ACAFREMIN. Esta organización nació en 2017, precisamente por la urgencia de promover modelos alternativos de desarrollo en Centroamérica. El movimiento Guardianes de Ayahuasca, el Movimiento Ambientalista Salvemos Santo Domingo, el Movimiento Santa Cruz de la India, el Movimiento Llegó la Hora de la Acción del Pueblo, MAP, Centro Alexander von Humboldt y el Instituto de Liderazgos Las Segovias integran esta alianza. Todos estos espacios han sido criminalizados por el régimen Ortega Murillo.
Gracias, Pedro, por acompañarnos en este episodio de Onda Local Informa. Preguntarte qué fue lo que identificaron en la región como Alianza Centroamericana con respecto al extractivismo. Sabemos que ambientalistas y organizaciones tienen años denunciando los daños que esto causa en las comunidades y la necesidad de una regulación que vele por los intereses de las personas y del medio ambiente.
Y lo que identificábamos en esas fechas era que pues había un proceso de consolidación del modelo económico extractivista que está basado en la explotación de los recursos naturales, en la extracción de minerales, en el monocultivo, en las concesiones de grandes proyectos megaturísticos, represas, todo lo que requiere un proceso de acumulación de tierra para generar una ganancia económica a costa de los derechos de las comunidades, a costa de las iniciativas de desarrollo sostenible local y a costa de los impactos que esto tiene en el medio ambiente, ¿no? Entonces, minería siendo una de las principales industrias que están afectando la región centroamericana. En ese tiempo nosotros identificábamos que eso se daba por un proceso de desmoronamiento de las instituciones democráticas que teníamos en la región, esas democracias que se habían establecido a partir de los años 90 y que estaban tratando de sobrevivir a la par de un modelo económico que demandaba que los derechos democráticos fueran limitados. Y eso estaba ocurriendo también, lo que denunciábamos en ese tiempo, que se estaba viendo una reversión de estos procesos democráticos, una reversión al autoritarismo, con gobiernos que estaban controlados quizás por regímenes familiares, podríamos decirlo, y aquí podemos ver a Nicaragua, por ejemplo, que es un régimen familiar, El Salvador se ha consolidado como un régimen familiar con el gobierno de Nayib Bukele, Honduras, con el gobierno de Zelaya, es la familia Zelaya la que controla el gobierno. Dicen que no es la presidenta la que toma las decisiones, sino que es Manuel Zelaya. Y los hijos de ella que están en diferentes ministerios. Y lo que vemos ahora en Guatemala, que tenemos un presidente y el compañero del presidente, que aparentemente tiene bastante poder, que toma decisiones junto al Ministerio Público y que están en proceso de querer cancelar los resultados de las elecciones. Estos procesos se vienen dando y los venimos denunciando nosotros desde hace muchos años. Además de este tipo de regímenes, ya también denunciábamos que los regímenes estaban fortalecidos por la alianza de las oligarquías políticas con los cuerpos represivos como la policía y los militares, que se encargaban de reprimir a la población y que se encargan todavía de reprimir a la población cuando la población denuncia y demanda sus derechos y hace uso de herramientas democráticas para demandar sus derechos. Eso era en el 2017. Nosotros analizamos que a partir de la pandemia, en el 2020, estos procesos se consolidan y los gobiernos no solo utilizaron la excusa de la pandemia para implementar medidas represivas contra la población, digamos, con el confinamiento, la suspensión temporal de derechos y todo eso. Los gobiernos utilizaron la pandemia para fortalecer estas alianzas, para fortalecer esos regímenes. El resultado, lo que tenemos ahora en Centroamérica, que son la mayoría. Y cuando hablamos Centroamérica, nosotros hablamos de la región CA4, que es donde la Alianza Centroamericana Frente a la Minería trabaja, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Entonces, la mayoría de los regímenes son regímenes autoritarios que están consolidando su poder a través de la implementación de modelos económicos extractivistas, donde la minería juega un papel bien importante. Y lo que hemos visto es que a partir de la pandemia han habido unos procesos de fortalecimiento de esta industria que tiene que ver más, por ejemplo, en Nicaragua. Ha habido un aumento de concesiones de exploración minera, ha habido un fortalecimiento de la inversión de las empresas mineras en Nicaragua, se han extendido licencias de explotación y de exploración. Y ese proceso lo ves en toda la región, incluyendo, bueno, si vos ves hacer como un análisis de toda la región, lo que calculamos nosotros, según un estudio que publicamos en el 2000, el 2019 está un poco desactualizado, pero creemos que el patrón se mantiene, es que en Guatemala el 30% del territorio guatemalteco está designado como territorio de interés minero. En Honduras, el 70% del territorio está designado como territorio de interés minero. Y en Nicaragua calculamos que era el 50% del territorio designado como territorio de interés minero. En El Salvador tenemos la prohibición de minería desde el 2017, pero ya de por sí existía como un catálogo de áreas de interés minero que designaba el 20% del territorio salvadoreño como territorio de interés minero. Entonces, lo que vemos es eso, que está ese territorio, lo que vemos es un incremento de empresas mineras que están operando. Recientemente hice yo una pequeña búsqueda de cuáles eran las empresas mineras que tenemos, particularmente por una presentación que tenemos que tenía en Canadá, y lo que me di cuenta es que tenemos por lo menos 18 empresas mineras canadienses activas en la región centroamericana, ¿no? Y estas empresas son las que controlan la mayoría de las concesiones, con algunas empresas chinas, alguna empresa rusa en Guatemala y algunas empresas colombianas, ¿no? Pero la mayoría de las empresas son empresas mineras canadienses, y estas están adquiriendo más concesiones en toda la región y se están involucrando más en la vida política de los países, ¿no? Entonces, vemos la situación un poco complicada, pues, porque sí, como estamos planteando, nosotros creemos que a partir de la pandemia el modelo extractivo se ha consolidado y se ha incrementado, al mismo tiempo que se han consolidado los modelos políticos autoritarios y la economía, una economía global que utiliza nuestra región para la extracción de recursos minerales.
El marco legal es permisivo, y eso también viene ligado a la consolidación de gobiernos totalitarios que hacen creer que todo es legal. El marco legal de la inversión, en algunos casos se garantizan los permisos sin ninguna remuneración, las ganancias de la empresa versus lo que se queda, porque las comunidades cada vez son más pobres.
Hay diferentes marcos legales que aplican a la industria minera porque son industrias complejas, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, en términos de marcos legales, el marco legal de la inversión, ¿no? O sea, tenemos leyes de inversiones en toda la región que están casi armonizadas, que en realidad permite la inversión y solamente en general. O sea, todavía no hemos hecho un estudio actualizado, ¿no? Pero a partir del 2019 lo que teníamos era que el país que cobraba mayores impuestos a las empresas mineras era Nicaragua, que cobraba como el 3 o el 4%. El resto de Centroamérica era 2%, y ese 2% era 1% para las comunidades o las municipalidades afectadas por la mina, y el otro por ciento era para el erario nacional, ¿no? Que eso no es nada comparado con la ganancia que las empresas ganan. Entonces, esa es una parte permisiva, que en realidad lo que permiten es que las empresas extraigan todas las riquezas y se las lleven. Entonces, vos ves en Nicaragua, por ejemplo, que el aporte de las industrias mineras, 3.5% al Producto Interno Bruto, digamos, generan 0.1% de trabajo. O sea, que no es nada lo que generan de empleos bien remunerados, que tengan garantías de seguridad social y que donde se cumplan los derechos laborales. Mientras que las exportaciones en Nicaragua rondan ahí por el 20% de oro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que contribuyen mínimo a la creación, es una contribución mínima a la creación de empleos, una contribución muy mínima a la economía local, pero contribuyen al 20% de exportaciones. Quiere decir que toda esta riqueza se va. Entonces, y eso se refleja en los datos macroeconómicos. Y estos patrones son similares en el resto de Centroamérica. Aunque Nicaragua es donde tenemos la industria, el programa minero más desarrollado para toda Centroamérica, porque la oposición social ha sido más reprimida. En otros países, como El Salvador, por ejemplo, la oposición a la minería ha logrado que se detengan la industria minera en el país. En Guatemala, la oposición a la minería tiene como 6 o 7 proyectos detenidos, porque han habido luchas desde los territorios, de las organizaciones nacionales, donde han logrado que la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad, declare la extensión de ciertas licencias inconstitucionales. Y bueno, si nos vamos un poco para Panamá, nosotros lo que vemos es que la gente de Panamá se levantó al ver las condiciones del contrato minero que le daban a la empresa. Y bueno, fue una unificación de criterios de sectores laborales, comunidades indígenas, comunidades afectadas por proyectos mineros, estudiantes, sectores profesionales que se pronunciaron y que forzaron a que el gobierno parara el proyecto, lo suspendiera, y que también forzó a que la Corte Suprema de Justicia declarara el proyecto inconstitucional. Eso es lo más reciente, ¿no? Pero esos procesos los hemos tenido en toda la región. Lo que la minería exige es eso, un marco jurídico donde te permita que la inversión extranjera venga, se lleve todas las ganancias y no deje nada en los países donde explotan en la región. Segundo, marcos jurídicos que sean permisivos con el medio ambiente, donde las empresas puedan presentar estudios de impacto ambiental incompletos, muchas veces mal hechos, muchas veces, pero que la institucionalidad medioambiental le garantiza los permisos sin ningún régimen de regulación para estos estudios de impacto ambiental. Y hay que decir que la región centroamericana es una región que no es de vocación minera. Entonces nosotros no tenemos el conocimiento, digamos, o no tenemos la experiencia profesional para determinar si un estudio de impacto ambiental es positivo o negativo, ¿no? Segundo, que se le pide a la empresa que conduzca, que haga el estudio de impacto ambiental, cuando en realidad deberían de ser las instituciones vinculadas a los diferentes ministerios de medio ambiente que tendrían que tener profesionales que puedan determinar si un cierto proyecto es viable o no es viable. Eso no lo tenemos en Centroamérica, no tenemos esa institucionalidad, no tenemos ese conocimiento. Entonces se le pide a la empresa y los ministerios de medio ambiente sirven nada más como para darle el permiso, sellar el proceso de explotación. Y estos están vinculados también a los diferentes ministerios de energía y minas. Tenemos diferentes formas de institucionalidad en la región, donde hay o es un ministerio de energía y minas, o es una dirección de energía y minas, hidrocarburos, dependiendo del país. O tenés una institucionalidad que le da permiso a las empresas, pero igual, o sea, son institucionalidades que no funcionan. Te voy a dar un ejemplo con el caso de Cerro Blanco. Uh-huh. El año pasado, no, en el 2021, nosotros identificamos que la empresa es una empresa canadiense que se llamaba Goldcorp, que tenía el permiso de explotación de la mina, nunca lo había logrado hacer por dificultades técnicas que nosotros como ambientalistas ya habíamos señalado, que nunca iban a poder explotar oro ahí porque era una área que estaba llena de aguas termales. Entonces, a medida que la empresa iba excavando, lo que iban encontrando era el calor que venía de las aguas termales y nunca iban a lograr llegar a la vena de oro que ellos habían identificado. Por eso lo ignoraron completamente. Lo ignoró el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala, aunque se le presentó evidencia, y lo ignoró el Ministerio de Energía y Minas. Bueno, la empresa no explotó el proyecto. ¿Y qué pasó? Que después el permiso lo dieron en el 2007. En el 2013 la empresa dijo que iba a suspender el proyecto porque no era ambientalmente viable. En el 2017 la empresa le vendió el proyecto a otra empresa canadiense que se llama Bluestone Resources, y Bluestone Resources comenzó a recaudar fondos a nivel internacional para financiar el proyecto, diciéndoles que ya tenían, a los inversionistas les decían que ya tenían los permisos, que era un proyecto viable, que ya habían hecho un estudio de impacto ambiental, que ya habían hecho un estudio de factibilidad económica y que era una bonanza, que ellos iban a doblar o triplicar sus inversiones. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que había hecho esa venta la empresa Bluestone Resources, y a través de nuestras organizaciones que están en Guatemala, convocamos a una audiencia en el Parlamento a representantes del Ministerio de Energía y Minas, representantes del Ministerio de Medio Ambiente, representantes del Ministerio de Economía, representantes del Ministerio de Salud, diferentes funcionarios, a que dieran cuenta de cómo es que una empresa había adquirido el proyecto y por qué la empresa estaba diciendo esto a nivel internacional cuando ya tenían todos los permisos. Y lo que nos dijeron los representantes en ese momento era que, miren, primero, no sabemos cuál es esta empresa. Esta empresa, y eso lo tenemos grabado, Esta empresa, dice, no sabían cuál era la empresa. Esta empresa, para poder operar en el país, tiene que presentar una solicitud de permisos nueva, tiene que presentar un nuevo estudio de impacto ambiental, tiene que comenzar, primero tiene que pedirle permiso al Ministerio de Economía de establecerse en Guatemala, y después tiene que comenzar todo ese proceso, toda esa tramitología, que se tardaría por lo menos un año y medio, ¿no? Hicimos esa audiencia, chévere. Ellos no saben nada, entonces lo que la empresa está haciendo está mintiendo. Y comenzamos nosotros a denunciar a la empresa a nivel internacional. ¿Y qué pasó? Que 3 meses después, la primera audiencia fue en agosto, después la otra audiencia fue a final de noviembre. Pedimos otra audiencia con las mismas autoridades, ¿y qué nos dijeron? Ah, no, 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 si la empresa ya tiene todos los permisos, están haciendo todo en su derecho, a nosotros no podemos intervenir en una venta. De repente, o sea, de un momento a otro, ellos comenzaron a justificar todo lo que estaba haciendo la empresa a nivel internacional. Y entonces allí es donde nos damos cuenta nosotros que en realidad, primero que la institucionalidad local no funciona. Quienes determinan cómo se van a llevar a cabo los procesos mineros son las empresas multinacionales. Y en este caso lo que había pasado es que no le habían informado a la empresa Goldcorp, no le había informado a la institucionalidad guatemalteca que habían vendido el proyecto. Pero ya una vez les informaron, por arte de magia, ya todo aparece como si todo estuviera bien.
Esta situación que nos describís se aplica en el caso de Nicaragua. Muchas empresas, las estrategias que utilizan es de cambiar de nombre, cambiar de dueño, cambiar de imagen, y en muchos casos es para evadir precisamente responsabilidades, denuncia o cumplir con algunos trámites.
Sí, sí, lo hacen para, o sea, para que no las denuncien, o cuando ya sienten ellos que las han denunciado, cambian de imagen y ya como que todo está nuevo o diferente, ¿no? Lo que nosotros hacemos es que nosotros nos vamos a la sede donde las empresas tienen sus oficinas, y en este caso la mayoría son Canadá. Resulta que en Canadá las empresas sí tienen que reportar, o sea, todos los años ellos tienen que reportar todas sus actividades, tienen que reportar cambios, tienen que reportar todas las ganancias que han hecho, tienen que reportar todos los proyectos que tienen. El gobierno canadiense quizás tiene más información sobre los proyectos mineros que ocurren en Centroamérica que los gobiernos centroamericanos, porque en Canadá la institucionalidad todavía funciona, debe ser pública y debe estar actualizada todos los años. Entonces nosotros como estrategia utilizamos eso, ¿no? Que vamos a buscarnos a las bases de datos del gobierno canadiense para seguir el rastro a algunas de las empresas que nosotros, o sea, no las podemos seguir a todas, pero las más controversiales sí le estamos dando seguimiento, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, Nicaragua, le estamos dando seguimiento a Calibre Mining, a Vero Gold, y bueno, estamos tratando de buscar ahí una forma de generar una sinergia para poder denunciar a estas empresas, porque sabemos que están haciendo mucho daño en Nicaragua, con el aval de las autoridades nicaragüenses.
Pedro, quisiera que retomáramos el tema de los impactos que tiene este modelo extractivista minero, el impacto ambiental, social, porque muchas veces se le hace creer a la ciudadanía que los daños son mínimos, pero ¿cómo se traduce eso más allá del paisaje? ¿Y quién es el que termina pagando por estos daños?
La minería tiene diferentes impactos, ¿no? En términos del impacto ambiental, o sea, sabemos que, o sea, más allá de la destrucción de un bosque, estamos perdiendo la biodiversidad que existe en ese bosque, digamos. Estamos perdiendo las especies que viven ahí, en la tierra, en el aire y debajo de la tierra, porque hay muchas especies que viven debajo de la tierra. Entonces, es una pérdida a esa biodiversidad que se da primero por la destrucción de los bosques, segundo por la contaminación. La EPA de los Estados Unidos, la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, considera a la industria minera como la segunda industria más contaminante del mundo. Estamos hablando después de la industria nuclear, ¿no? Entonces, imagínate eso la gente no lo dimensiona, que en realidad es una industria altamente contaminante, que usa todo tipo de químicos como el cianuro, y estamos hablando, o sea, que no es un poquito de cianuro, un proyecto como el proyecto Cerro Blanco que está en la frontera de Guatemala en El Salvador y que es una mina relativamente pequeña, utiliza por lo menos 8 toneladas diarias de cianuro que se depositan en el medio ambiente, se mezclan con la tierra, se mezclan con el aire, se mezclan con el agua, y eso tiene una capacidad expansiva de quizás algunas, depende de a quién le preguntes, pero alguna gente dice que una mina contamina un radio de 50 kilómetros a su alrededor, ¿no? Y no solo eso, sino que además de eso contamina las fuentes de agua que corren mucho más. Además de la contaminación del aire, se liberan metales pesados que no se utilizan en el proceso o que no tienen ningún valor comercial para las empresas, pero como el arsénico, por ejemplo, es un metal pesado que se encuentra en las rocas. Cuando está en forma de roca, el arsénico no es dañino, no es inofensivo, pero cuando la roca se pulveriza para extraer las partículas de oro, también se extraen las partículas de arsénico que se mezclan en el medio ambiente, y el arsénico y otros metales pesados a largo plazo son responsables por lo que es la generación de drenaje ácido, ¿no? Una vez que estos metales entran en contacto con el aire y con el agua, a través de la lluvia, a través de los procesos hidrológicos naturales, eventualmente se genera drenaje ácido, y ese drenaje ácido, en El Salvador, por ejemplo, tenemos una mina abandonada que tiene 15 años de estar generando drenaje ácido, y ni el Estado toma acciones para parar eso. La empresa simple y sencillamente abandonó su proyecto, y quien están siendo afectados fueron la comunidad de San Sebastián, donde está establecida la mina, que han perdido su fuente de agua, ¿no? Que es el río San Sebastián. Ellos están siendo expuestos a este drenaje ácido, entonces hay muchos casos de insuficiencia renal, hay casos de problemas de cáncer, problemas respiratorios, todo tipo de enfermedades por este drenaje ácido y los químicos que deja la mina en el medio ambiente, ¿no? El problema que tenemos en la región también es que todos estos impactos ambientales los asume el Estado. O sea, por ejemplo, uh-huh. en ningún país uh-huh. de la región existe una regulación que fuerce a las empresas mineras a cerrar su proyecto de manera técnica en una forma que va a contener los impactos ambientales dentro del radio de operación de la mina, ¿no? Sino que simple y sencillamente las empresas vienen, extraen el oro, hacen como una reparación ahí, hacen un bosquecito de pinos, un bosquecito de marañones, y dicen ya reparamos, pero no es así. O sea, todos los químicos todavía se quedan en el medio ambiente por décadas, ¿no? Y esos químicos se expanden por la región a través de los procesos naturales que tenemos. Entonces, pero no hay ninguna regulación que diga, por ejemplo, en Canadá y los Estados Unidos, hay una regulación específica para el cierre de minas. O sea, para cuando una empresa va a abrir un proyecto minero, tiene que presentar un plan de cómo va a cerrar esa mina y qué medidas va a tomar de remediación del medio ambiente. No, aquí no es necesario, no es un requisito. Y esos planes de cierre de mina no es que vamos a cerrar la mina y nos vamos y ya no va a pasar nada, sino que son estructuras que hay que poner en su lugar que deben de darle mantenimiento a esa contaminación a largo plazo, ¿no? Entonces, lo que hacen en los Estados Unidos y Canadá es que ellos le cobran una fianza a la empresa minera mientras está operando, y con esa fianza ellos garantizan que al final va a haber un cierre de minas adecuado. Eso no lo tenemos en la región. Entonces, la contaminación se da. Entonces, cuando vos vas por toda la región, te puedes ir al Valle de Siria en Honduras, te puedes ir a San Sebastián en El Salvador, te puedes ir a San Miguel Ixtahuacán en Honduras, donde estaba la mina Marlin, y lo que vas a ver son ríos destruidos, comunidades enfermas, fuentes, bosques completamente destruidos, colas de relaves tóxicos que están ahí y que van a perdurar por décadas, y todo ese tipo de contaminación que queda ahí. Entonces, ese costo de recuperación ambiental lo asumen las sociedades, lo asumen los países, y lo asumen los diferentes sistemas de salud que tienen que lidiar con los enfermos que deja la mina. Y la empresa simple y sencillamente se va con su oro, ¿no? Entonces, ese tipo de impacto ambiental no son analizados ni siquiera en las regulaciones que tenemos, uh-huh. y y tampoco hay procesos de educación pública que le indiquen a la gente cuáles son los impactos verdaderos de los impactos ambientales de la mina. Pero también tenemos impactos económicos, ¿verdad? Porque en los lugares donde operan las minas también se destruye la agricultura tradicional y hay lugares emblemáticos. Por ejemplo, ahorita hay una lucha en Rancho Grande, ¿no? En Rancho Grande, que en Nicaragua, que es una comunidad viable, que es una comunidad que abastece a Nicaragua de vegetales, frutas, verduras y todo eso. Ahora el gobierno quiere implementar una mina ahí, ¿no? Entonces, y yo sé que hay muchos de las comunidades han estado luchando contra esa mina, pero si la mina se implementa, se va a perder esa viabilidad económica ya existente, ¿no? Que es sostenible y que beneficia a mucha gente de la población, ¿no? No, no solo a los dueños de la empresa minera, ¿no? Entonces, eso se pierde. Y bueno, todo el costo de reparación ambiental. Entonces, esas cosas creo que deberíamos de ponerlas en la palestra para trabajar y educar a la población sobre los verdaderos impactos de la minería.
Ya para finalizar, Pedro, queremos retomar esto que vos decías al inicio. Tenemos una oposición social reprimida. En el caso, por ejemplo, de Rancho Grande, la ciudadanía se levantó contra la minería y en defensa de los ríos, de los bosques y de sus medios de vida, poniendo como prioridad todos los recursos que tienen. Pero el liderazgo comunitario ahora está amenazado y es imposible la movilización social. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? ¿Qué buenas prácticas podemos retomar ante este contubernio entre los gobiernos y las empresas mineras? ¿Qué podemos hacer ante este panorama que es difícil, que es complejo, pero que requiere acciones?
Sí, fíjate que lo que estás diciendo es clave. En realidad, en estos momentos estamos en un momento crítico en la región centroamericana, porque lo que estamos viendo es la consolidación de regímenes autoritarios que no van a detenerse ante las demandas de la población, y van a utilizar las fuerzas represivas para detener cualquier tipo de demanda ciudadana o de lucha ciudadana. Y lo podemos ver, o sea, por ejemplo, Nicaragua, o sea, el caso clave en estos momentos, porque como Alianza Centroamericana frente a la minería, nos fundamos en Nicaragua y hubieron 5 organizaciones que fueron fundadoras de la Alianza en Nicaragua. Todas están cerradas por el gobierno. La mitad de los líderes están exiliados y la otra mitad, o sea, todavía tenemos nosotros contacto con algunas comunidades organizadas, pero la mayoría están trabajando de manera clandestina. En El Salvador, este año, 5 líderes ambientalistas de una de las organizaciones que fundó la Alianza Centroamericana frente a la minería, se llama ADES, fueron detenidos por el gobierno. Desde enero estuvieron presos por 8 meses y ahora se encuentran en detención domiciliar con una excusa de un caso que el gobierno no ha aprobado, sino que simple y sencillamente alegan que ellos asesinaron a una persona en el tiempo de la guerra, hace más de 32 años. Entonces, pero lo que nosotros sospechamos es que el gobierno está, como decimos en El Salvador, está matando el chucho a tiempo, ¿no? Está tratando de movilizar a la oposición social porque ellos van a revertir la prohibición de la ley minera. Lo mismo tenemos en Honduras, donde a pesar de que supuestamente tenemos un gobierno progresista, ha habido un incremento de líderes ambientalistas. Por lo menos 3 personas han sido asesinadas en Tocoa, y ellos todos eran parte del Comité para la Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, que estuvieron y están luchando para detener un proyecto minero en la zona. Y lo mismo en Nicaragua, en Guatemala, ¿no? O sea, un incremento a la represión a los líderes ambientalistas. A medida que ese autoritarismo crece, creo que va a crecer la violencia contra las comunidades. Eso no necesariamente quiere decir que tenemos que parar el trabajo que hacemos, porque creo que la defensa del medio ambiente, como dice mucha gente, en realidad es la defensa de la vida, es la defensa del agua para las futuras generaciones, es la defensa de la tierra para las futuras generaciones, y dentro de lo posible nosotros debemos de seguir tratando de organizarnos para detener por lo menos para denunciar si no podemos detener los impactos de estos proyectos mineros. Hay un teórico salvadoreño que dice que las empresas mineras tienen capital, los gobiernos tienen la estructura del Estado, y lo único que le queda a las comunidades es la capacidad de organización. Entonces, la organización social es el capital que nosotros tenemos para poder denunciar y detener estos proyectos. Y en lo posible debemos de mantener, primero, los niveles de organización. Segundo, a través de estos niveles de organización, demandar derechos que no corresponden. Por ejemplo, en el 2020 se aprobó el acuerdo de Escazú en la región latinoamericana del Caribe. Ese acuerdo le da derechos específicos a los ambientalistas, ¿no? Como el derecho a la consulta, el derecho a acceso a información, el derecho a acceso de justicia y el derecho a defender derechos. En lo posible, nosotros debemos de hacer que esos derechos sean efectivos, a pesar de que los gobiernos pueden pasar firmar un acuerdo y no cumplirlo, ¿no? Eso sabemos que siempre ocurre. Pero eso no quiere decir que vamos a perder nuestros derechos. No debemos claudicar eso. Y en lo posible utilizar todas las herramientas políticas y democráticas que tenemos para luchar contra estos proyectos. Y te voy a dar un ejemplo. El año pasado, en Guatemala, hay un proyecto minero de Cerro Blanco, que tiene 15 años de estar amenazando las aguas de El Salvador y Guatemala, y han habido una serie de acciones y actividades que la gente ha llevado a cabo para detener este proyecto. El año pasado, cuando nos dimos cuenta que había esta trama de la nueva empresa minera de abrir un proyecto a cielo abierto, nosotros trabajamos con comunidades de El Salvador y comunidades de Guatemala para desarrollar una consulta de vecinos, como un referendo local. Y eso, utilizando la ley el Código Municipal de Guatemala, ¿no? Leyes locales que todavía permiten y que no se han explorado, ¿no? Que todavía permiten cierto nivel de participación ciudadana. La ley te dice que si el 20% de la población pide un referendo a nivel local, la municipalidad está obligada a llamar a ese referendo. No solo está obligada, sino que si el 20% más uno de la población votan en el referendo, la municipalidad está obligada a acatar las disposiciones de ese referendo, ¿no? Entonces nosotros, trabajando con la iglesia, con diferentes, aún con un sector de comercio de Asunción Mita, y con algunas organizaciones ambientales, logramos recoger 20% de las firmas para llamar al referendo. El alcalde al principio no estaba de acuerdo, pero cuando vio que eran más de 5.000 personas las que habían firmado la petición, no tuvo otra opción que llamar al Consejo Municipal y poner fecha para el referendo. La alcaldía participó, se le dio participación a la empresa minera, participaron varios sectores, y se logró sacar un referendo en una municipalidad de 50.000 personas, que no es una municipalidad nada pequeña. Se logró que el 28% de la población votara a favor de que no se extendieran proyectos mineros o que no se les dieran licencias de construcción a proyectos mineros, porque hay que saber que las municipalidades solo tienen ciertas limitaciones. Pero cualquier proyecto minero que está establecido en una municipalidad, para abrir caminos, para abrir construcción y para abrir puentes de agua, es la municipalidad la que tiene que dar esos permisos. Entonces nosotros limitamos la consulta a eso, ¿no? Que la municipalidad no le extienda permisos a los proyectos mineros. Entonces, y logramos que el 28% de la población saliera, el 89% de esos que votaron dijeron que sí, que estaban de acuerdo en prohibir los permisos a proyectos mineros en el territorio, y eso ya le da a la alcaldía municipal un mandato de las comunidades diciendo, mira, aquí no queremos proyectos mineros. Y lo importante para nosotros no necesariamente fue esa victoria, porque lo que pasó fue que después de eso todavía estamos en un proceso legal, porque el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala puso un amparo y declaró que tres artículos que habíamos utilizado para reglamentar la consulta eran inconstitucionales, y entonces todavía estamos en ese debate a nivel legal. Entonces la batalla la llevamos primero a nivel organizativo local. Segundo, a nivel democrático, porque se utilizaron prácticas democráticas para poder parar el proyecto. Ahora estamos en la lucha legal, ¿no? Para ver si los resultados de la consulta son aceptados por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Y si no, vamos a ir a nivel internacional, ¿no? Entonces estamos utilizando los mecanismos que tenemos disponibles en un contexto donde varios procesos de consulta en Guatemala están siendo revertidos por las mismas autoridades, ¿no? Pero nosotros estamos llevando ese proyecto adelante porque creemos que va a sentar precedentes. Pero lo más importante de esto es que toda esa lucha que se hizo y toda la publicidad que se hizo a nivel regional hizo que llegara a oídos de los inversionistas, y resulta que las acciones de la empresa, a partir de que la consulta dijo que los ciudadanos de Asunción Mita no querían minería en su territorio, las acciones bajaron de 75 centavos como a 28 centavos. O sea que ahí la empresa perdió casi la mitad de su capital en acciones, ¿no? Y no se ha levantado desde entonces, hasta el punto que ahora la empresa está queriendo vender el proyecto porque ya no lo ve económicamente viable y ve en la oposición de la comunidad, independientemente de que el gobierno de Guatemala diga que esta consulta era inconstitucional. Por lo menos ya tenemos un precedente que toda la comunidad en Asunción Mita está opuesta a los proyectos mineros. Entonces, ese tipo de lucha, creo que como defensores ambientales, nosotros debemos de buscar en lo posible, primero, nunca rendirnos, segundo, buscar en lo posible formas creativas de seguir defendiendo el medio ambiente, porque de eso depende la viabilidad de las futuras generaciones que tenemos.
Queremos agradecerte, Pedro Cabezas, por acompañarnos en este episodio de Onda Local Informa. Desde nuestro medio de comunicación siempre hemos dado seguimiento a esta problemática. Quienes nos siguen desde hace mucho tiempo saben que hemos visitado los territorios y hemos conocido de primera mano el impacto negativo de la minería. Queremos hacer hincapié en que los enriquecidos siempre son unos pocos, y las comunidades, la gente, el bosque, los ríos, los animales, la tierra, son quienes pagan el costo de un desarrollo que no le da frutos para nada.